14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuidado a la hora de tirar la basura, porque el Ayuntamiento de la capital se ha puesto serio con este asunto y ha decidido aplicar a rajatabla la ordenanza de limpieza. Los inspectores municipales están revisando los contenedores y la basura para pillar a todo aquel que no separe los residuos de forma correcta. Y no es ninguna tontería, porque las multas pueden ascender hasta los 750 euros. Ahí está el caso de una mujer a la que se ha multado con 250 por dejar una bolsa de papel al lado y no dentro del contenedor correspondiente. Los inspectores encontraron entre los papeles un recibo con su nombre.
Había un recibo que por lo visto debía de estar bastante entero o entero, al que hicieron una fotografía. Con lo cual, en la no aceptación de mis alegaciones, se dice que existe un medio de prueba, y es esta fotografía, que es un recibo de la luz donde se ve mi nombre.
Ella asegura que dejó la bolsa fuera porque el contenedor estaba lleno, y las organizaciones de consumidores la apoyan. Desde Facua, Rubén Sánchez considera esta práctica del ayuntamiento un abuso y reclama al consistorio más contenedores, que se vacíen más a menudo y menos multas.
Nos parece un auténtico abuso por parte del ayuntamiento, y más aún teniendo en cuenta la situación. Quizás lo que tiene que hacer la corporación municipal es colocar más contenedores de papel o ir más frecuentemente a vaciar el que se llena.
En la misma línea se ha pronunciado la oposición, que cree además que estamos ante una medida meramente recaudatoria, algo que niega el Partido Popular. David Erguido es concejal del Distrito Centro.
No existe un afán recaudador, son 158 expedientes. Segundo, ejercemos nuestras competencias de la mejor manera posible, pensando en todos los ciudadanos.
Hola, Catón.
Y menudo comienzo de año en los hospitales del sur de la comunidad. Hace una semana les hablábamos del colapso en los servicios de urgencias en varios centros. Hoy les contamos el caso del Hospital Universitario de Móstoles. Han tenido que ingresar a tantos pacientes que el 23% de ellos, según reconoce el propio centro, está en áreas que no les corresponden. Algunos incluso en la de maternidad, con el consiguiente riesgo que, según los trabajadores, puede suponer para los bebés recién nacidos. Una denuncia que hacía este trabajador, que nos ha pedido que le distorsionemos la voz para evitar represalias.
Los niños recién nacidos, por definición, su sistema inmunológico es inmaduro, con lo cual el riesgo de padecer o de poder contraer determinadas infecciones o enfermedades es más elevado que el resto de la población. Al tener pacientes con patologías asociadas, pues puede haber algún tipo de contaminación.
Y todavía hay más noticias que vamos a apuntar en titulares con Jesús Poveda y Sonia Palomino.
Esperanza Aguirre asegura que el Partido Popular se pone en campaña de cara a las elecciones europeas y municipales, y que en un año se conocerá el candidato popular al Ayuntamiento de Madrid. Además, ha defendido la honradez de Ignacio González y la privatización sanitaria.
Caso Cien Pozuelos. Antonio Torrejón, uno de los dos exalcaldes acusados, ha señalado ante los jueces que tenía 900.000 euros en su casa de este municipio, cantidad que trasladó a Andorra para protegerla de posibles robos.
El Tribunal Supremo rechaza la denuncia del Partido Popular contra el socialista Tomás Gómez por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras del tranvía de Parla. Los magistrados consideran probado que Gómez no participó en los hechos denunciados.
El PSM denuncia que el ayuntamiento paga el alquiler de un local para Línea Madrid en un edificio de propiedad privada en San Chinarro. Su portavoz, Jaime Lisabeski, califica este hecho como un despilfarro del consistorio por no usar los locales municipales vacíos que pueden albergar estas funciones.
El Teatro Pavón acoge Los Áspides de Cleopatra desde hoy y hasta el 23 de enero. Es una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el Complejo Teatral de Buenos Aires, e interpretado por actores menores de 35 años.
En deportes, el Balón de Oro cayó en el campo del Real Madrid, fue para Cristiano Ronaldo, y en Copa del Rey. Esta noche el Atlético de Madrid recibe al Valencia a las 9:30 de la noche.
La cota de nieve asciende, según está avanzando el día, hasta los 1.800 metros. Por lo demás, hoy tenemos muchas nubes y posibilidad de lluvias débiles en cualquier momento, aunque eran más probables por la mañana que ahora por la tarde. En cuanto a las temperaturas, tenemos 8 grados en el centro de la capital en este momento, y esperamos en la comunidad máximas de 10 en el sur de la región. vamos con la información del tráfico. Primero, como siempre, vistazo a las carreteras de la región DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila la situación en todas ellas. Sin incidencias importantes, afortunadamente, ni retenciones. Cuidado, eso sí, con la lluvia en toda la región, y a esa lluvia se añade en zonas de la sierra la niebla, muy densa además, en puntos como Somosierra, como el Alto del León. En esas zonas deben moderar la velocidad y, sobre todo, mantener la distancia de seguridad.
Información ahora del tráfico en la capital. Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues se circula bastante bien en las entradas y en las principales salidas a la ciudad. También ocurre lo mismo en todo el recorrido de la calle 30. No podemos decir lo mismo en el interior, donde ya encontramos intensidades bastante altas en la calle de José Abascal, también en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, en el paseo de Recoletos en dirección a la plaza de Cibeles, y también en Serrano, desde el cruce con Juan Bravo.
Bueno, mejor o peor, eso depende del día. La cosa es que el tráfico en Madrid es siempre bastante intenso, y atención, porque un grupo de científicos del Instituto de Salud Carlos III, del CSIC y de la Comunidad de Madrid ha desarrollado un estudio en el que se concluye que el ruido del tráfico y el ruido en general influye también negativamente en las enfermedades respiratorias que pueden llegar a ser mortales. Nos lo cuenta Teresa Rubio.
Los investigadores han conseguido relacionar por primera vez el aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias con el ruido ambiente. Julio Díaz es científico titular del Instituto de Salud Carlos III.
Lo que se ve es que un incremento de los niveles de ruido produce un incremento en la mortalidad por causas respiratorias del 6% y sobre todo en personas mayores de 65 años. O sea, que eso lo que quiere decir es que su efecto es similar al de la contaminación química, pues por partículas, por NO2, o sea que lo que produce es un incremento de mortalidad, pero en personas que ya tienen una patología de base.
Esto ocurre porque el ruido activa una hormona que hay en nuestro cuerpo que se llama cortisol, que está relacionada con el estrés y el sistema inmunológico.
Y todavía en área de servicio hoy se han producido nuevas incidencias en el metro. La línea 9 ha tenido la circulación interrumpida a primera hora de la mañana durante 15 minutos entre las estaciones de Redaori y de Mirasierra debido a una avería en la señalización. El mismo motivo ha provocado circulación lenta durante 5 minutos en la línea 1 entre Río Rosas y Bilbao. Además, problemas también en cercanías. En la C4, la que une Alcobendas y Parla, un problema en un tren ha provocado esta mañana retrasos de hasta 30 minutos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Hora 14 Madrid.
Se lo venimos contando aquí en la cadena SER desde primera hora de esta mañana. El Ayuntamiento de la capital ha decidido aplicar a rajatabla la ordenanza de limpieza que se aprobó hace 5 años. Los inspectores municipales están revisando ahora los contenedores y hasta hurgando en las bolsas de basura para pillar a todo vecino que no recicle correctamente. Un caso bastante representativo es ese que les contábamos en portada. La mujer a la que se ha multado con 250 euros por colocar una bolsa de papel al lado del contenedor azul. Ella aseguraba que no lo metía dentro porque estaba lleno. La información es de Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes. 158 expedientes sancionadores abrió el equipo de Ana Botella en 2013 por dejar residuos en la calle. Entre ellos se encuentra el caso de esta vecina que ha sido multada con 250 euros por depositar una bolsa de papeles fuera del contenedor. La mujer sancionada, cuyas alegaciones rechaza el Ayuntamiento de la capital, afirma que el recipiente se encontraba repleto y que no tuvo otra opción.
Y al llegar al contenedor estaba lleno, y al no poderlo depositar dentro, pues la solución fue colocarlo lo más ordenadamente posible en una caja de cartón que había en el suelo. Apreté, hice hueco y allí lo metí. Se me olvidó el tema y en noviembre o en diciembre, coincidiendo por cierto con el periodo de recaudación de la tasa de basuras, pues recibo ya la notificación de que se me ha abierto un expediente.
El ayuntamiento dio con sus datos porque uno de los inspectores municipales dedicados a hurgar en la basura para comprobar el cumplimiento de la ordenanza halló entre los papeles un recibo de la luz con su nombre.
Había un recibo que por lo visto debía de estar bastante entero o entero, al que hicieron una fotografía. Con lo cual, en la no aceptación de mis alegaciones se dice que existe un medio de prueba, y es esta fotografía, que es un recibo de la luz donde se ve mi nombre.
Una sanción desmesurada, según esta vecina, cuya batalla legal pasa ahora por intentar demostrar que en muchas ocasiones no puede reciclar correctamente porque el contenedor que tiene más cerca de su domicilio está lleno a diario.
Sobre el caso concreto de esta mujer, desde el Partido Popular, el concejal del Distrito Centro, David Erguido, ha asegurado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid que, en contra de lo que ella dice, el contenedor estaba vacío en el momento en el que depositó la bolsa de papel. Asegura Erguido que solo se sanciona en los casos en los que los contenedores están vacíos.
Hay bolsas de basura o bolsas de papel depositadas en las inmediaciones de los contenedores y el contenedor está lleno, los inspectores no están sancionando. Solo se está sancionando cuando el inspector estaba, cuando el contenedor está vacío y no se han tomado la molestia de echar la basura dentro del contenedor.
La afectada insiste en que no, en que el contenedor estaba lleno y además no es reincidente. Otra de las condiciones necesarias, según Erguido, para multar a los vecinos. El concejal popular también ha negado que el ayuntamiento esté llevando a cabo esta práctica simplemente para recaudar, como le echa en cara la oposición, que denuncia además la reducción del servicio de recogida en los últimos tiempos. En Hoy por Hoy Madrid hemos hablado también con Jaime Lisabetsky, del Partido Socialista, con Raquel López, de Izquierda Unida, y con David Ortega, de UPyD.
Pero es una vez más una sensación de que esto no funciona suficientemente bien. Según los datos que nosotros manejamos, desde hace 15 meses existe el mismo número de contenedores. Lógicamente, hay veces que están esos contenedores llenos. ¿Cómo le vas a una persona a multar con 750 euros?
Por la vía recaudatoria, es decir, al ayuntamiento, a Ana Botella, lo que le interesa es recaudar dinero, no comprometer a los ciudadanos con acciones que salvaguarden o que mejoren el medio ambiente.
Y desde luego, a quien colabora no se le puede penalizar. Es un tema muy serio y muy grave y hay que hacer una reflexión seria con los ciudadanos que colaboran.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología ha confirmado a SER Madrid Norte que el próximo mes de septiembre se abrirá al público el nuevo museo que ocupará el edificio del ya desaparecido Cosmo Caixa. El acuerdo alcanzado antes de Navidad se firmará de forma definitiva y oficial en las próximas semanas y a tres bandas: el Ayuntamiento de Alcobendas, que cede el edificio, FUNCID, que se encargará de la gestión, y la Fundación La Caixa por el material ya presente en las instalaciones y posibles colaboraciones en el futuro. FECID ha reconocido que en estos momentos está desarrollando ese proceso de adjudicación del proyecto, obras y tramitación de licencia para la implantación de sus oficinas y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en este edificio de Alcobendas. La Fundación desarrollará el plan museológico del nuevo espacio, que será diferente al actual situado en el Paseo de las Delicias de la capital, durante la ejecución de las obras de adaptación previstas para este primer semestre del año. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, ha afirmado en Hoy por Hoy Madrid Norte que se confirma lo que lleva sosteniendo el equipo de gobierno desde hace meses. El MUNCID viene a Alcobendas y el acuerdo se ha alcanzado, ha dicho, antes de que acabara el año, tal y como afirmara.
Se confirma lo que yo ya había dicho hace mucho tiempo, que estábamos trabajando para que Cosmo Caixa tuviera una continuidad, y efectivamente pues la SER, con su habilidad habitual, ha conseguido el documento que demuestra que efectivamente la realidad ya se ha puesto en marcha. Esta segunda fase de un museo de ciencia en Alcobendas va a suponer un salto cualitativo muy notable.
García de Vinuesa ha lamentado que el asunto de Cosmo Caixa haya sido utilizado como una munición política de la oposición. Recuerda que una negociación de este tipo necesita prudencia y seguir los trámites y las comunicaciones públicas con responsabilidad.
Tengo que decir que yo había fijado como fecha límite para que tuviéramos una acuerdo precisamente el año 2013, el final del año 2013. Es que estas, que son unas negociaciones entre dos administraciones, implican una serie de complejidades de carácter administrativo, tienen muy tasados los pasos que tienen que dar cuando llegan a unos acuerdos que impliquen pues evidentemente un manejo de fondos. Por lo tanto, hemos sido exquisitamente prudentes a la hora de contar en ninguno de los pasos que hemos ido dando.
Y la confirmación definitiva ha sido sin duda forzada por esta casa, SER Madrid Norte, que ha tenido acceso exclusivo al pliego de condiciones que recoge que las obras de acondicionar ese edificio del Museo de la Ciencia se van a desarrollar durante el primer semestre de este año. Condiciones técnicas de un pliego que recoge que se prevén ocupar 675 metros cuadrados de la primera planta del edificio para puestos de trabajo de la Fundación. Esa zona ocupa
ocuparía las áreas administrativas del actual museo, el office de personal y parte de la cafetería. Queda abierta la ampliación futura en el espacio de la tienda, definiéndose 61 puestos de trabajo. La intención es redefinir el espacio. El documento al que ha tenido acceso Ser Madrid Norte recoge la importancia que darán a la gestión y ahorro energético, la intención de la FECID de reutilizar el mobiliario de puestos de su actual sede. El pliego recoge la definición de mamparas, decoración, cartelería, rótulos en fachadas o el alumbrado de zonas específicas. También marca plazos de ejecución muy concretos. En 6 semanas desde la adjudicación tendrán que estar redactados los proyectos y durante el primer semestre de 2014, como les decimos, se desarrollarán las obras. En cuanto al presupuesto, la inversión prevista es de 76.000 euros con cargo a fondos asignados para el ejercicio 2014 por la FECID a gastos de estructura y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 17.000 euros para la redacción del proyecto, 32.000 euros para la de ejecución y actividad, seguridad y salud, 5.000 para la licitación de la obra y 16.000 para los servicios de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de estas. También se prevén 6.000 euros como máximo para la gestión y tramitación de licencias. Como les decimos, un pliego de condiciones que ha hecho que la FECID haya confirmado definitivamente que el nuevo Museo de Alcobendas abrirá al público en el mes de septiembre, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos con otros asuntos. Antes nos acercamos a conocer la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexamos con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula bastante bien por las carreteras de la zona norte a pesar del mal tiempo, la niebla, la lluvia que dificulta la circulación, incluso la nieve que ha caído esta mañana, sobre todo en carreteras secundarias, en zonas secundarias como el puerto de Navacerrada. Hay que circular con muchísimo cuidado por la sierra. Afortunadamente no son necesarias las cadenas en ninguna carretera. Sí que hay que tener en cuenta este mal tiempo, circulando con especial atención. Es aconsejable, recuerden, aminorar la velocidad y mantener la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La plataforma Senderismo por España ha liberado una campaña en change.org que ha recogido cerca de 85.000 firmas de apoyo. Su petición es clara, que el Ministerio de Medio Ambiente no prohíba transitar por caminos públicos durante batidas o monterías, tal y como se recoge en el borrador de la futura ley de montes. La nueva normativa podría incluir sanciones de hasta 1.000 euros por caminar por estos espacios, cuando según la plataforma el disfrute de la naturaleza es un derecho universal. Hasta ahora los cazadores estaban obligados a señalizar las prácticas de cetrería en los accesos a los caminos públicos, pero podrían conseguir la prohibición directa. La iniciativa está liderada desde el norte de Madrid por el periodista y colaborador de Ser Madrid Norte, Ángel Sánchez.
Están coartando los derechos y las libertades de la mayoría de los ciudadanos que van a montar en bici, que van a caminar, y no sé por qué unos van a tener más derecho que otros. A que ya prohíban el paso incluso por senderos importantes, por senderos de gran recorrido, por lugares donde si los cortan ya no hay prácticamente acceso a otros recorridos. Claro. Porque nadie en su sano juicio, Nacho, se va a meter por un pequeño senderito que vaya atravesando el monte en mitad de una montería. Nosotros queremos que sí, que haya, por supuesto que haya seguridad, pero que su argumento de cerrar a nosotros no nos parece ni justo ni normal.
Los montañeros y senderistas lamentan que nunca se haya sabido con antelación dónde se iban a realizar estas monterías y batidas para poder organizarse a la hora de utilizar estos caminos públicos en los montes de todo el país. La plataforma solicita además que las zonas de caza respeten los caminos, especialmente cuando son importantes, y han celebrado la importante reacción ciudadana ante un posible ataque a los derechos de todos aquellos ciudadanos que practican deporte al aire libre. Son 85.000 firmas de apoyo a esta iniciativa. Y el Gobierno Municipal de Tres Cantos ha hecho balance de la situación del desempleo con los datos de la Consejería de Empleo sobre la mesa. En 2013 la tasa de desempleo ha pasado del 7,63% en enero al 7,28% en diciembre. El número de desempleados se redujo en 104 personas, quedándose en 2.155 parados, lo que consolida la tendencia a la baja de los últimos años y sitúa a Tres Cantos a la cabeza de los municipios con menos vecinos en desempleo. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha insistido en que seguirán trabajando en la misma línea, desarrollando proyectos, apoyando a los emprendedores, ofertando formación gratuita a los parados y buscando la regeneración económica.
Tres Cantos cuenta actualmente con una tasa de paro del 7,2%, donde ha visto como a lo largo del año 2013 ha disminuido, pero esto es un ejemplo más del trabajo que tenemos que seguir realizando a lo largo del año 2014, en el cual pues tenemos que poner todos los proyectos encima de la mesa para que estos 2.155 parados tricantinos tengan una oportunidad de trabajo a lo largo de este año 2014, que yo creo que va a ser un año mejor, ¿no? Hemos puesto dinero a disposición de los emprendedores y autónomos de Tres Cantos, más de 40.000 euros. También hemos puesto a disposición de los parados y tricantinos cursos de formación. Casi 1.000 personas se han beneficiado de estas 35 jornadas de formación.
Este 2014 ha comentado además con la puesta en marcha de un aula digital de formación permanente para seguir apoyando a desempleados y autónomos. Y los comercios de Alcomenda se ha despedido oficialmente de la Navidad con la entrega de sus premios Compra y Viaja. La campaña en la que participan 130 establecimientos se ha celebrado hasta el 5 de enero, fechas en las que los consumidores recibían una papeleta al realizar una compra en cualquiera de estos establecimientos. Compra y Viaja forma parte del conjunto de actividades que pone en marcha ICA para dinamizar el comercio local, orientadas al aumento de las ventas y de la fidelización de los clientes. Los ganadores disfrutarán de un viaje de 7 días y 6 noches en la zona de las Rías Baixas. Javier Beitia es el presidente de ICA.
Es un año más, un motivo de felicidad el poner en contacto a los comerciantes y a sus clientes por medio de esta promoción que ha tenido un gran éxito. Más de 25.000 participantes y hoy es el día de la entrada de premio. Tenemos previstas una serie de acciones todos los años. Para este 2014 también tenemos nuevas acciones, campañas que han funcionado muy bien, que han tenido una gran acogida.
El director general de Comercio de la Comunidad de Madrid, Ángel Luis Martín, ha estado en este acto destacando el éxito de este tipo de campañas. Radica, dicho, en la implicación y la unión de AICA con el Ayuntamiento y el resto de las asociaciones. Le escuchamos y también a Elizabeth Abraco, la concejala de Comercio en Alcomendas.
En los tiempos complicados, en los tiempos difíciles que hemos venido atravesando estos años, era una de las claves fundamentales la de animar el consumo, siempre dentro de una clave de un consumo responsable. Pero ahora que precisamente estamos empezando a salir de la crisis, que el comercio ve un poco el final del túnel y que el consumo se anima, pues es fundamental, lógicamente, la acción de promoción del comercio, de las empresas, y por lo tanto apoyar y animar este tipo de iniciativas.
Y la verdad es que bueno, es una campaña que siempre es muy apreciada por los vecinos, porque como tienen que comprar y tienen que gastar normalmente en las fechas navideñas, tienen así la oportunidad también de conseguir un premio, y en este caso es un viaje que siempre apetece.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo saca a licitación 4 locales comerciales en el barrio de la Estación, donde viven más de 3.000 vecinos, entre 140 y 190 metros cuadrados, y están ubicados sobre una gran plaza de más de 16.000 metros cuadrados, con parque infantil, parking concertado y junto a Renfe, instalaciones educativas, administrativas y deportivas, desde 465 euros masiva al mes. Plazo de presentación de ofertas hasta el viernes 31 de enero. Más información y pliegos en www.colmenarviejo.com.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
La Comunidad de Madrid, a través del IMIDRA, ha elaborado el primer mapa de los quesos producidos en la región con el fin de potenciar la calidad y competitividad de los productores y ganaderos madrileños. Entre ellos se encuentra la quesería Alimentos de Miraflores, una empresa que une tradición y modernidad en la fabricación de quesos 100% naturales, sin colorantes ni conservantes, solo productos autónomos de la máxima calidad, como la leche de la oveja colmenareña o las cabras de la Sierra Norte. Son el secreto de esos quesos de la quesería Alimentos de Miraflores. Hemos hablado con su dueño, es José Luis Sante.
El proyecto nuestro, de nuestra quesería, fue recuperar y no dejar en el olvido un queso tan estupendo como el que se llevaba haciendo aquí desde hace siglos. Entonces nosotros estamos haciendo ahora mismo un queso utilizando exclusivamente leche de ganadería de aquí, de la zona, todo de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, de alrededor de Miraflores. Todo leche fresca que recogemos nosotros en una pequeña cisterna que tenemos y que además la trabajamos prácticamente a diario.
Un queso buenísimo y de la zona. Y Gema Minero ha sido galardonada por su trabajo en la protección jurídica de las bases de datos en el ordenamiento europeo. No es la primera distinción en el currículum de esta profesora del Departamento de Derecho Privado Social y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con mucha alegría, la verdad. Cuando me llamaron no me lo creía, teniendo pasión por mi trabajo. Son muchas horas de trabajo diario el que tengo que dedicar a esa materia, pero con mucha alegría y con mucha suerte de saberme pues profesora de la Universidad Autónoma y compañera de unos profesionales estupendos.
Pues nuestra enhorabuena. La Federación Española de Voleibol ha sorteado el orden de los cuartos de final de la 39ª edición de la Copa de la Reina, que se va a jugar en Logroño entre el 31 de enero y el 2 de febrero. El Field Volley y Alcobendas se va a enfrentar a Gran Canaria en cuartos de final tras conseguir en la pasada jornada su histórica plaza para disputar la competición. El tercer clasificado, el Barça, se enfrenta al sexto, el Menorca. El Gran Canaria jugará frente al quinto, el Field Volley. El sábado se juegan las semifinales y el domingo será la final. Así que tendremos que estar muy pendientes de la Copa de la Reina con presencia de la zona norte de Madrid con el Field Volley y Alcobendas. El resto de la información en sermadridnorte.com. Hasta luego.